Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Radio Escuela. ¿Cómo les va? Soy Hilda Lizarazu y hoy, por primera vez con mi compañera Agustina Solari, estamos solaris y dispuestas a comenzar otro día en nuestras vidas. Esperamos, aportándoles una buena dosis diaria de conocimiento a los chicos y chicas del ciclo orientado. Ya deben estar acostumbrados a esta forma de educación a distancia que tal vez en el futuro vuelva a serles útil para las actividades que deseen emprender, ¿no es cierto? Por nuestro lado, siempre es un placer acompañarles desde los micrófonos de Seguimos Educando, con los aportes sabios e ingeniosos del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, que nos proveen de las herramientas que utilizamos para compartir con las 200 emisoras del interior del país, a quienes les damos la bienvenida en esta última etapa del año. ¡Hola! Bienvenidos, Ciclo Orientado. ¿Saben que desde hace 2 meses tenemos un chatbot que les espera? Ahí está, ahí aparece. Es un robotito que cada uno lo puede imaginar como quiere. Lo puede imaginar plateado, con ojos grandes, negros, con orejas... El chatbot les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo, es un chatbot de WhatsApp, o sea, está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido en la tarde de hoy, tarde de viernes 13, ¿qué te parece? Una noche especial para mí será. Vamos, volvamos con el chatbot porque es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón que sabe todo lo que las profes les han explicado durante la tarde. Todos los días el chatbot tiene 10 preguntas, profe, sobre los temas que viste en el programa y que escuchaste, obviamente. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre, obviamente, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que anoten o tecleen con doble E, tecleen 113-275-2139, repito, 113-275-2139. Y hoy, viernes 13, vamos a saludar a las radios de la provincia de Chaco y San Luis. Pasamos a esa... LR26, Radio Nacional Resistencia, AM620. Radio Provincial del Chaco, FM101.5, Chaco. LRA29, Radio Nacional San Luis, AM1170, allá en San Luis. Radio Universidad Nacional de San Luis. Y Radio San Luis de la Finur, San Luis. Así es, amigos, un saludo muy grande desde aquí, desde Ciclo Orientado. Y ahora sí, vamos a bienvenir a nuestra profe del día de hoy, profe de Filosofía y ESI, Educación Sexual Integral, la señora barra señorita profe Agustina Solari. Buenas tardes, Agustina, un gusto estar aquí contigo.
Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los chicos, chicas que nos están escuchando. Bueno, hoy la clase de hoy es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, me interesa.
¿Puedo dar el título así, interrumpirla? Sí, ya sí, empiezo sí, a interrumpirla sí. Porque yo soy muy interruptus. El tema tiene una pregunta. ¿Cómo cuidarnos en la virtualidad? Profe, desarrolle, interprete.
Qué tema, ¿no? Qué tema tan interesante. ¿Sabían ustedes que Internet es un fenómeno social? Y que cuando usamos las redes, siempre estamos interactuando con otros y con otras.
Bien.
Igual que cuando salimos a la calle o cuando vamos a la escuela, cuando entablamos relaciones con personas que consideramos afines, amigos, compañeros, vecinos, se convierten en personas conocidas.
Sí.
Cuando conversamos con ellos y con ellas podemos saber qué hacen, dónde viven y además los tenemos cara a cara. Es decir, que podemos reconocerlos y la gente que nos rodea y nos cuida también los conoce. Son los que llamamos nuestros grupos de pertenencia.
Eso, sí.
Bien, eso cuando los conocemos en una relación cara a cara. ¿Y qué pasa con las redes sociales?
Son otros grupos de pertenencia, pero gigantes.
Gigantes.
Infinitos.
Bien. Y sobre este punto tenemos que saber que Internet es un espacio social como cualquier otro. Sí. Realmente hoy en día salimos a la calle, conocemos gente y en Internet pasa lo mismo y pasan las mismas cosas que en la calle. Hasta diría que replica lo que pasa en la calle.
Y claro, es así.
Y los chicos y chicas generalmente usan las redes para armar grupos, suben fotos, comparten experiencias, les encanta que les pongan likes y que les hagas comentarios, y van mirando, ¿no? Y hay como una tensión constante. Y con todo eso vamos armando una nueva forma de interacción y vamos creando lo que llamamos lazos virtuales. O sea que Internet es un espacio real y es además un lugar donde pasa la sociedad.
Pasan cosas.
Pasan cosas. Los niños, niñas y adolescentes pasan mucho tiempo en Internet hoy en día.
Demasiado, ¿no, profe?
Demasiado. Y ahí escuchan música, hacen videos, comparten lo que saben hacer, bailan, cantan, interactúan entre ellos, suben las selfies, ¿no?
Mucha selfie, mucho narcisismo.
Mucho narcisismo, ¿no? Y mucha red social, ¿no? ¿Qué redes sociales conocemos?
Sí, Facebook. Ahí está, usted se acerca más al micrófono, así se le puede entender más y mejor.
Perdón.
Facebook, redes sociales, Instagram.
Instagram, TikTok.
Esa TikTok mucho no la conozco.
El TikTok es bastante diferente que las otras plataformas, te cuento.
Es más para ciclo básico.
O básicos. Y además tiene otro ritmo, ¿no? Sí. El ritmo del TikTok es distinto. Tiene más cartones, va más rápido.
Sí.
Va casi, es mucho más sincrónico, si se quiere.
Bien.
Y siguiendo con este tema, el mundo digital se instaló y tiene muchos efectos en la cultura, en la comunicación y en los vínculos, que es indiscutible. Entonces la virtualidad nos permite habitar múltiples espacios en forma simultánea. Incluso nos permite viajar, ¿no? A través de las redes uno puede estar en otro país, conocer gente de otro país. Nos permite estar dentro del mismo espacio en varios lugares en forma simultánea. Y la verdad que hoy es imposible dar marcha atrás, ¿no? Es un momento donde hay una variedad de dispositivos tecnológicos que forman parte de nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Y que este mundo, que no tiene más de 20 años de desarrollo, está avanzando a pasos agigantados.
Y, profe, ¿cómo nos podemos cuidar de esa virtualidad? Porque eso yo creo que usted está yendo a ese lugar.
Estoy,
¿no?,
yendo a ese lugar.
Es la cuestión, sí, del día. ¿Cómo cuidarse de tanta red?
Bueno, para las generaciones actuales, las redes digitales potencian el mundo real en lugar de ser una alternativa al mismo. Esto que dije
está
al
bueno.
Principio, ¿no? Replica. Hay como un mundo digital, hay un lazo virtual y un lazo social. Decimos que los jóvenes son los nativos digitales porque viven inmersos en este contexto tecnológico, donde se ponen en juego muchas cuestiones, pero además, y esta es la que más me interesa en esta clase, es la relación con los otros, ¿no? Cómo los jóvenes ponen en juego la relación con los otros.
Bien.
Porque la verdad que ser parte de una red crea un sentido de pertenencia, ¿no? Y un sentido de identidad.
Claro.
Ellos se reconocen.
Se identifican por
la
música que
se
escucha.
Se van siguiendo, se dejan de seguir. En la música hay mucha batalla de bandas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuántos likes? ¿A cuántos llegaron? Por ejemplo, se estrena una canción y empiezan entre ellos un debate si llegan a los 10.000 likes en YouTube o no.
Sí, esa parte tan ellos numérica a mí no me resulta tan atractiva. Me parece que no está tan bueno porque descuida un poco el contenido, ¿no? Es más la cantidad de likes que tiene que lo que está diciendo o transmitiendo ese músico en este caso, ¿no?
Exactamente. Pero es una forma de lenguaje igual, ¿no?
Sí, sí.
A pesar de que uno tenga muchas resistencias, por supuesto, porque quizás para uno el arte pasa por otros lugares,
sí,
es cierto. Para ellos es una nueva forma de lenguaje. Desde esta perspectiva también la amistad, ¿no?, empieza a tomar un sentido muy importante para los jóvenes. ¿Cómo viven los jóvenes en la red la amistad?
¿Cómo lo viven?
Y este es un tema que nos convoca hoy, ¿no? ¿Cómo se cuidan? Vos me habías preguntado, perdón,
¿cómo se relacionan la amistad, ¿no?, entre los. Yo como siento fuera de ese rango generacional, obviamente, porque tengo un largo trayecto y yo no soy para nada digital, yo diría que soy de la generación análoga digital, ¿no es cierto? Nosotros cuando los celulares existieron a partir de mis 30 años, mi hija no, por ejemplo, pero bueno, entonces estos chicos que tienen 6, 7 años y ya tienen sus celulares y tienen sus redes sociales, no sé si 6, 7 años, usted diría que, no, los 7 años todavía no, pero 9, 10... 9, 10 están en conexión con las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo viven esa amistad? Porque usted lo está marcando. Pero si me responde esto,
sí,
y después vamos a hablar con alguien.
Yo creo que el concepto de amistad, en este sentido, las redes tiene que ver con agregar o no agregar.
Sí.
¿Agrego o no agrego a ese amigo a la red social? Y si lo borro y lo bloqueo, ni te cuento.
Es un romper lanzas.
Esto que decíamos antes. Esa conducta virtual, ese lazo virtual, va a impactar en el lazo social real cara a cara.
Totalmente.
Y es un tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Vamos a ver los peligros de internet. Pero ahora...
Profe, quiero decirle. Usted cada vez que golpea la mesa reverbera todo. Eso le quiero decir acá al aire. Luego, acá tenemos una llamada de Paula Sibilia, antropóloga, investigadora, docente y ensayista argentina que reside en Río de Janeiro, publicó los libros El hombre postorgánico, Cuerpo, Subjetividad y Tecnologías Digitales, La intimidad como espectáculo y Redes o paredes, La escuela en tiempos de dispersión, también del 2012. Así que te bienvenimos, Paula Sibilia. ¿Cómo estás aquí en Ciclo Orientados? La profe Agustina Solari e Hilda Lizarazu, te saludamos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Aquí, hablando de cómo cuidarnos en la virtualidad. Y yo voy a pasar a hacerte la primer pregunta. ¿Podemos estar seguros en internet, Paula?
Y no.
¿Y sin internet?
En realidad...
No, perdón.
Si lo desarrollo un poco, es que no podemos estar seguros en ningún lugar,
claro.
¿No? O sea, estamos en la vida, estamos inseguros, ¿no? Lo cual no es necesariamente malo, o sea, es forma parte de la vida.
De la vida.
Seguridad total no tenemos en ningún lugar. Y particularmente en internet, ¿no? Es un territorio bastante complicado. Entonces estaría bueno tener en cuenta, ¿no?, en qué consisten esas complicaciones para cuidarnos, especialmente cuando estamos así.
Uh-huh. Hola, Paula, te saluda Agustina, ¿cómo estás? Un gusto.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bueno, yo quería preguntarte esto que vos estabas diciendo, que no había seguridad en las redes, en internet. Quería preguntarte, ¿dónde va todo lo que subimos a las redes?
Y hay que considerar que son empresas, ¿no? O sea, las redes sociales son empresas muy poderosas, ¿no? Facebook, Instagram son la misma empresa, de hecho, una de las empresas más poderosas del mundo. Y, bueno, todas las otras redes sociales son empresas muy poderosas, Twitter, etcétera, TikTok.
Sí.
Entonces, cuando estamos en esos territorios, aunque nos parezca que estamos en un lugar que no tiene sustancia, ¿no?, como si fuera algo medio inmaterial en el cual se puede hacer cualquier cosa, en realidad estamos en espacios muy concretos que son las máquinas de estas empresas, ¿no?, y con sus discos rígidos y con sus intenciones, intereses muy comerciales, ¿no?, claramente comerciales, ¿no?
Claro.
Entonces, todos los datos van a esas empresas que a su vez tienen el derecho que nosotros le damos cuando firmamos, ¿no?, cuando hacemos clic al hacer el pacto con ellos, cuando ingresamos a estas redes, ¿no? Estos tienen sus protocolos, ¿no?, y sus reglamentos, y nos dicen, ¿estás de acuerdo? Y le decimos, estamos de acuerdo. Entonces, les damos el derecho que ellos tienen como empresas al darnos estos servicios gratuitos, entre comillas,
claro,
a usar estos datos nuestros, ¿no? Uh-huh. Entonces los venden y, bueno, los usan para lo que les interesa a ellos.
¿Y cómo podría, por ejemplo, un niño, una niña, un joven, una joven, adolescentes, cuidar lo que publica allí en las redes?
Yo creo que lo básico es tener en cuenta esto primero, ¿no? Son empresas que tienen sus intereses. Muchos de esos intereses son bastante oscuros, ¿no? Basta pensar en cómo se comportaron estas redes, por ejemplo, en las elecciones de algunos países en los
Ajá.
últimos años, ¿no? La propaganda, los fake news y la propaganda confusa, en fin, los algoritmos, ¿no?, que nos venden ciertas cosas. También que quieren permanentemente que estemos más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible conectados, por eso nos atraen con diferentes seducciones. Entonces, bueno, tener en cuenta todo esto.
Claro.
O sea, estamos, cuando publicamos cosas en estas redes sociales y cuando interactuamos con otras personas en estas redes sociales, no es un territorio neutro, es un territorio que tiene toda esta base. Entonces, tener cuidado, sabiendo que todo lo que vamos a poner ahí es, primero, público, y segundo, de estas empresas.
Claro.
Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, cuidado, ¿no? Mucho cuidado.
Sí,
no publicar nada, por ejemplo, que no publicaríamos en un aviso gigante con un cartel en la calle, por ejemplo. Y también, bueno, nada que no quisiéramos que se use comercialmente, ¿no?
Sí, y a este respecto te quería preguntar, Paula, dirigiéndonos un poco a los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo podrían cuidar su intimidad, ¿no? Esta espectacularización de la intimidad que tiene que ver con, de alguna forma, la conducta colaborativa que se sucede en las redes. ¿Cómo podrían nuestros niños, niñas y adolescentes cuidarse?
Y sí, bueno, la intimidad forma parte de lo que publicamos en las redes sociales. Entonces, de nuevo, vale lo que acabo de decir. Cuidado con publicar algo que no nos gustaría que se sepa, que todo el mundo tenga acceso, o que mucha gente que no forma parte de nuestra intimidad podría también tener acceso a eso. Entonces, pensar bien lo que publicamos. A veces quizás quisiéramos contar algo íntimo. Bueno, quizás mejor no hacerlo en las redes sociales, ¿no? Hay otras formas de contar estas cosas a quien nos interesa contárselo o mostrar, y quizás que no sea a través de estos aparatos, de estas empresas, porque estas empresas tienen el derecho que les damos, ¿no? De una forma oscura, medio turbia, ¿no? A publicarlo, ¿no? A usarlo comercialmente, ¿no?
Paula,
si no, bueno, también puede pasar que no sea la empresa dueña de las redes la que se ocupa de usar estos datos de alguna manera, sino que se filtran, ¿no?, los datos y pasan a ser mostrados o, en fin, virtual, se viralizan, ¿no?, en otros que no son los que nosotros tenemos, ¿no?
Bien. Sabes que se cortó un poquitito, pero yo te quería consultar. Cuando vos hablas de oscuridad, o sea, ¿estás hablando de qué puntualmente? O sea, que con tus informaciones quieren que estafarte, ¿tiene que ver con lo comercial o tiene que ver con qué puntualmente cuando tirás esa palabra oscura, que es fuerte?
Cuando digo oscuro, en realidad lo que estoy aludiendo es a que todo esto que las redes tienen derecho a hacer con nuestros datos, claro, está explícito en sus reglamentos, de alguna manera, ¿no? Los reglamentos que cuando nos dicen, ¿estás de acuerdo que estas son las reglas de privacidad, por ejemplo, de Facebook o Instagram? ¿Estás de acuerdo? O WhatsApp, ¿no? ¿Estás de acuerdo cuando abrimos una cuenta, ¿no?, en estas redes? Nos dicen, ¿estás de acuerdo con eso? Vamos a usar tus datos de esta forma. Y uno, en general, no lee.
Claro.
Estos textos.
Sí, acepto y ya.
Y cuando digo oscuros es porque estos textos suelen estar escritos también en un lenguaje que no es el que estamos acostumbrados a usar en las redes, sino que es un lenguaje jurídico,
claro,
o un poco, no se muestra exactamente, no muy claro, ¿no? No muy claro, además de que no los leemos generalmente, ¿no?
Sí,
pero si los leyéramos, algunas cuestiones son expuestas adrede de forma confusa para nosotros, o sea, que no se entiende muy bien lo que están diciendo. Y también cada tanto estas reglas cambian. Entonces, de vez en cuando recibimos un mensaje diciendo, bueno, Facebook actualizó sus reglas de privacidad. Y generalmente tampoco leemos esta actualización, ¿no? Y cuando si la leyéramos, suele no ser muy claro, porque es un lenguaje al que no estamos acostumbrados, ¿no? Un lenguaje jurídico, en fin, con una serie de vocabularios y de palabras que no entendemos del todo, y con cierta ambigüedad. Entonces, lo de oscuro, claro, primero sería eso, ¿no? O sea, no está muy claro con lo que concordamos cuando firmamos estos pactos con estas empresas. Y además es oscuro porque, bueno, los intereses son comerciales, como decía, claro, ¿no? Y esos intereses comerciales tampoco están claros cuáles serían exactamente.
Está muy claro, Paula. Quería preguntarte si vos crees que aumentó la exposición en las redes en el contexto de pandemia.
Perdón, no escuché bien.
Te quería preguntar si vos crees que aumentó y hubo un incremento de la exposición en las redes en el tiempo de pandemia.
Y bueno, lo que sucede está sucediendo en realidad, no sucede,
claro,
no sucedió, ¿no? Lo que todavía sucede en estos momentos es que muchas de las actividades que eran presenciales se han trasladado a las redes, ¿no? Y entonces ya era muy activa, ¿no?, nuestra participación en estos canales de internet, pero con la pandemia se intensificó más todavía porque se limitó nuestra actividad presencial, ¿no? Entonces le dio como una intensificación a todo esto. pasamos a depender más todavía, digamos así, ¿no?, de las interacciones sociales que suceden en estas redes. Por otro lado, también me parece que hubo cierta saturación, ¿no? O sea, un cansancio también de que todo sucediera solamente en las redes sociales. Entonces, quizás muchos tuvimos también un repliegue, ¿no?, o una, por lo menos las ganas de intensificar las interacciones presenciales, ¿no? Me parece que, aunque aumentó quizás, ¿no?, lógicamente, nuestra actividad en las redes sociales, también perdió un poco de glamour, ¿no? O sea, ganó fuerza la posibilidad de encontrarnos presencialmente, y ganó con, ¿cómo decir?, nos dieron más ganas, ¿no?, de encontrarnos presencialmente con los otros y tener estas encuentros cara a cara más que intermediados solamente por las redes.
Sí, claro, sí. Sí. En el último tiempo se estuvo diciendo un poco esto de que el lazo virtual empezaba a aflojarse y que la gente se empezó a desconectar, ¿no? Y empezó a elegir
algo
salir.
Algo de eso pasó, una saturación.
Una saturación, y buscaba espacios donde no hubiese nada que tuviese que ver con la tecnología y el encuentro cara a cara, ¿no? A pesar del barbijo, de todos los implementos de cuidado y que siga habiendo distancia, se hizo un efecto casi un poquito contrario a lo que venía sucediendo antes de la pandemia.
O sea que está bueno.
Exacto. E incluso una reivindicación de la escuela, ¿no? Eso también me parece interesante, de la escuela como un lugar físico para encontrarse, ¿no? O sea, de repente nos dieron ganas de volver a la escuela, ¿sí? Y de contacto con no solamente los compañeros, los colegas, ¿sí?, también con los profesores, ¿no? O sea, esas interacciones que estaban un poco medio que carcomidas por la rutina o un poco desprestigiadas, ¿sí? Parecía que de repente no ir a la escuela iba a ser maravilloso, y nos dimos cuenta que en realidad nos gustaba ir a la escuela.
Claro, lo que pasa es que se hizo mucho más largo de lo que todo el mundo pensó, ¿no? Sí. Ese es el asunto que todavía no concluyó del todo, o sea que estamos extrañando lo presencial.
Se hizo más largo, sí. Y también nos dimos cuenta que Internet, todo, y las redes sociales, con todo lo que tiene de atractivo, no es suficiente, ¿no? Claro. O sea, faltó algo.
Hay algo que no reemplaza, ¿no? Uh-huh. Hay algo que no logran todavía reemplazar.
Paula Sibilia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Gracias por darnos tu conocimiento y tus puntos de vista ante este tema del día de hoy, de la virtualidad, de las redes. Muchas gracias por estar con nosotras.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes. Hablamos con Paula Sibilia, antropóloga, investigadora, docente y ensayista argentina, pero ella estaba en Río de Janeiro, reside en Río de Janeiro. Así que bueno, amigues, amigas, profesores, niños, alumnas, alumnos, ¿vamos a un recreo? Yes, vamos a un recreo. Y para ir al recreo vamos a escuchar, siempre nos vamos con música al recreo, ¿sabe, profe? Porque nos encanta la música, y en este caso nos vamos a ir escuchando a Lisandro Aristimuño, el gran vasco para mí, con un tema que se llama Cuerpo.
Pienso y vivo tan indiferente. desarmando el fuego que no dice nada. Es el árbol comiendo mi savia. Ser para mañana. Lo nuestro puede ser una mañana.